contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Adam Duvall, el nuevo jonronero de los Marlins de Miami, que está escuchando este programa ahora muerto de risa, porque lo sacaron de Atlanta y ahora va a estar aquí en la capital del sur. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
Muy buenas noches, aquí efectivamente desde la pequeña Habana. Está tratando aquí de buscar información sobre José de la Caridad Méndez. Pero bueno, eso dejaremos a Rafael que hable después.
Sí, yo hice, si tienen la acceso, biografía de eso, lo escribía Alex. Le dije, me alegro mucho que este señor haya descubierto José de la Caridad Méndez. Pero hace 12 años que los lectores de Radio Martí y los oyentes de mi programa, el programa Chiquitillado, saben bastante de José de la Caridad Méndez. Porque yo hablé cómo había entrado en el Salón de la Fama y hice además la biografía de él.
Bueno, obviamente ya alguien comenzó a hacerse la piña, a prepararse la piña colada, porque estoy oyendo vasitos y jarrones y botellas. Vamos a presentar desde cerca del aeropuerto, a lo mejor está en Detroit, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, hay que quitarse el sombrero, no delante de Messi, no delante de CR7, no delante de mucha gente, ¿no? Bueno, yo me lo quito esta noche frente a el Olímpico para que hable de Méndez, porque yo recuerdo cuando fue al Hall de la Fama con otros cubanos por el Comité de Veteranos, el Olímpico hizo en su programa, como dice Citriquillado, ¿no? García Toledo y más, un programa, no, uno, varios especiales. Y yo creo que estoy augurando, señores, que García Toro y más va a regresar muy pronto con su programa. Así que bienvenido, Olímpico.
Muchas gracias.
Viste, Rafael, te pusieron a trabajar, ahora sí.
Claro.
Como amigo,
sí, tienen... y bueno, noches a Champi también, que bueno, sí. Champi fue el hombre que comenzó.
No, no es que de, Pepe, es que vi un email ahí de, me está preocupado.
Correcto,
Alex,
no, no, sí,
Alex,
yo,
Alex nos ha mandado antes.
A eso iba, no, y no solamente eso, yo sé de dónde cogió el email, el correo electrónico. Amigos en Cuba, para los 20 gatos que tienen acceso al internet, si van a la página en español, lasmayores.com, hay un artículo que estoy seguro que ellos hicieron lo mejor que pudieron, en investigaciones. Hay un artículo como de dos páginas, en la página digital, lasmayores.com, hablando sobre algunos peloteros del béisbol cubano del pasado. Los invito, si tienen 10 minuticos que matar más tarde esta noche, a que entren ahí y luego le preguntan a Rafael,
sí,
si eso es verdad, si todo eso fue verdad.
Claro, claro. Y esa página, por supuesto, de lasmayores.com se está refiriendo, señores, a la historia de afroamericana, ¿no? En el béisbol, bueno, está ahí el inmortal, está Digo, está Jackson, está Miñoso, que en paz descanse también, está Méndez, como mencionó al principio Champi, está Buconil, o sea, hay una gran cantidad de señores, de figuras, de grandes leyendas del béisbol. Y bueno, también un futuro a señores hablar de Mini y de Méndez precisamente.
Pero te voy a decir una cosa,
que hasta hace poco.
Yo que no soy un experto como lo es Rafael en las Ligas Negras, yo ya encontré por lo menos una o dos inexactitudes. No es que esté mal escrito. No, o sea, Yo no voy a decir que está mal escrito, porque yo en realidad pienso que le dieron esto a alguien y entonces hizo lo mejor que pudo. Es más, creo que lo escribieron dos personas. Pero como si, amigos en Cuba, si tienen alguna pregunta sobre ese artículo, le mandan un correo a los duros sin guantes y nosotros, y Rafael mañana puede desmentir todo lo que dice.
Sí. Bueno,
ese artículo no salió de la página de Grandes Ligas. Okay.
No. Ah, no. Bueno, no. Está. Ah, no.
Creo que salió de la página de Yahoo, porque bueno, yo le contesté a ustedes el email de lo que yo pienso.
Sí, sí. Bueno, pero para que los amigos en Cuba que pueden meterse a lasmayores.com, no importa quién lo escribió, para que lo lean, para que tengan una idea. Muy bien, el plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con la pelota, NBA, vamos a luego con la sección olímpica, en la segunda media hora, Sultanes del Swing, balompié, fútbol, soccer, tenis profesional y Put Me In Coach. Así que vamos a pedirle al bárbaro de Cochabamba que nos ponga la número uno. Yo sé que en Bolivia no hay pelota, pero él se ha vuelto en tremendo pelotero. El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Marlins de Miami y el outfielder norteamericano Adam Duvall llegaron a un acuerdo. Y a los 32 años, Adam Duvall se va a convertir de una manera u otra en el máximo jonronero del equipo miamense. El año pasado con los Bravos de Atlanta, Duvall conectó 16 jonrones. Y también el año pasado, Brian Anderson fue el máximo jonronero de los Marlins con 11. En su carrera profesional tiene 105 jonrones. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes. En ese estadio, no cualquiera que la puede votar consistentemente en el estadio.
Bueno, se lo puede preguntar al niño lindo de los Yankees, ¿no? Que bueno, firmó aquel famoso contrato de 325 millones de dólares. Pero me llama la atención que este muchacho, por ejemplo, cuando jugó en su segundo equipo, ¿no? Los Rojos, tuvo dos años fenomenales, señores, cuando terminó con más de 30 jonrones en dos temporadas consecutivas, incluso más de 100. En otra le faltó, que ese Guajiro Peña dijo que le daba esa carrera impulsada, ¿no? Llegó a 99. Pero creo que sí, que ha llegado en buen momento. Y me llama la atención, Pepito, que el año pasado no jugó ni los 60 juegos, jugó 57 y terminó con más de 15 jonrones. O sea que si tú conectas con los Bravos en el 2020, en esa temporada recortada, 16 jonrones en apenas 57 partidos, vamos a suponer que juegue este año 130, 140 con los Marlins, va a ser una producción de unos 34, 36 jonrones. Claro, el récord lo tiene el niño lindo de los Yankees, y todo el mundo sabe quién es, el hombre de los 325 millones. Es tanto que, bueno, no ha tenido buenas temporadas con los Yankees por las lesiones, por muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que este muchacho va a aportar su granito de arena, y grande, como un cuarto, un tercer bate dentro del equipo de los Marlins. Y creo que, aunque van a estar discutiendo el frío sótano con Washington, que ganó hace un par de años la Serie Mundial, yo creo que va a aportar su grano de arena y bastante grande al equipo de los Marlins. Y me sorprendió esta firma, Pepito, Olímpico y Chambi, porque estamos hablando de un pelotero que tiene una fuerza bastante buena y que venía de ganar en el 2020 poco más de 3 millones de dólares con el equipo de los Bravos de Atlanta. Había estado dos años con los Bravos de Atlanta con un contrato aproximado de 3 millones de dólares. Pero bueno, déjame decirte que aquí hicieron tremenda adquisición.
¿Alguien más?
Yo tengo mi duda sobre eso. Primero, es interesante que los Marlins buscan ahora un jonronero. Yo creo que sí, yo creo que es lo que se llama aquí una mejora de lo que ellos tienen, eso sí verá. Ahora bien, se ha puesto a pensar que este año no va a haber designado. Por lo tanto, algún pelotero va a sufrir, o Garrett Cooper, o él, o Brian Anderson, uno de los tres no va a jugar. Me imagino que será este muchacho, me imagino que será Gary Cooper. Momento donde van a arreglar la pelota, porque dice que la pelota estaba botando demasiado y que ahora no va a botar tanto. No sé.
Sí, pero
los Marlins siempre llegan un día después.
El año pasado, cuando comenzó la temporada, tampoco había bateador designado y un día después decidieron ponerlo. Yo todavía pienso, yo no sé por qué, yo todavía estoy pensando que van a llegar a un acuerdo de aquí al primero de abril Y por supuesto, esto no le conviene a la Liga Nacional, porque no van a poder, de aquí al 1 de abril, imagínate, todo el mundo buscando un bateador designado en la Liga Nacional. Y yo creo que no solamente vamos a tener bateador designado, sino que vamos a tener o 14 o 16 equipos en los playoffs. Yo todavía pienso que sí.
Ah, wow, bebé.
¿Sabes por qué? Porque el dinero, la plata, ya que no van a tener fanáticos en el estadio, por lo menos al principio, ellos saben que ese dinero, por lo menos parte de eso, se puede recuperar con una temporada, una postemporada más larga. Sí.
Papito, suponiendo que la fanaticada pueda ir al estadio, digamos un 70-80% para octubre, que esa fanaticada pague sus estacionamientos, que consuma su cerveza, que consuma su alimento, ¿no? Lo que venden ahí en el estadio.
Bueno, pero justamente ya tu socio Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York,
sí,
dijo que los Mets y los Yankees iban a poder tener el 10% del estadio lleno o hasta 10,000 fanáticos. Lo que llegue, claro, imagínate, el 10%, cuando aquí acabamos de tener un Super Bowl, aquí en la Florida, que hay más casos de coronavirus, tuvimos 39%, no, perdón, ¿cuánto era, Chambi? 30 y pico% en el estadio, y en Nueva York apenas se puede meter el 10%, claro, ya terminó la temporada de fútbol, que es lo que manda en este país, okay. Ahora en la pelota, los Yankees y los Mets, 10,000 fanáticos máximo.
Bueno, eso es lo que supone el gobernador Cuomo. Bueno, su padre fue tremendo gobernador también ahí en el estado de Nueva York, ¿no? Pero bueno, aquí los que van a cortar, como dicen, el bacalao, ¿no? Y estamos hablando para octubre, señores. Estamos apenas en febrero, ¿no? Estamos hablando para octubre. Que Dios quiera y mañana se acabe la pandemia, pero yo creo que ya quizás para octubre ha mejorado la cosa un poquito, pero bueno, ya octubre ya está entrando el invierno, hay mucha cepa, hay muchas cosas por el medio, y ya en octubre ya terminaron los Juegos Olímpicos, supuestamente, no hipotéticamente, bueno, hablando,
no,
si se van a efectuar, o sea, falta mucho camino por recorrer todavía.
No, y se supone que de aquí a octubre, cualquiera que quiera ser vacunado, va a ser vacunado, se supone.
Claro.
Pepe, déjame decirte una pregunta, ¿tú crees que después de una temporada normal, o sea, de 162 partidos, vayan a jugar 16 equipos?
Van a meter 14 porque el primer clasificado de cada liga, vamos a decir, sí, los Dodgers, y vamos a decir los Yankees, por decirlo así, como no quieren, el béisbol de las grandes ligas no quiere que nadie los noquee en la primera ronda, entonces los van a proteger y va a ser una postemporada con 14 y no 16 clubes en la primera ronda.
Bueno, me llama la atención que en este momento que han puesto tantas reglas y tantas cosas al mismo tiempo, no haya incluido esas cosas. Es posible que las incluyan, como tú dices, Pepe, pero no creo que sea probable. Yo no creo que lo haga. ¿Okay? No estoy poniendo la tapa completamente, que cualquier cosa puede pasar, porque están haciendo cosas que se suponía que no le hicieran. Pero yo no creo que va a pasar más nada aquí. ¿Okay? Lo del bateador designado de las dos cosas tiene más chance, me lo dice a mí, porque favorece totalmente a los peloteros. Y los peloteros todavía tienen, como dicen aquí, palanca, leverage. ¿Okay? Pero tampoco creo que lo pongan este año. Ellos van poco a poco. Lo que yo veo más peligro es que estas cosas que están siendo temporales las dejen permanentemente. Ese es el peligro más grande.
Sí, también. Pero yo te voy a recordar que el año pasado, cuando comenzó la temporada, no iban 16 clubes a la postemporada. Iban a ir solamente 10. Y 4 o 5 días adentro de la temporada comenzaron a negociar. Y 10 días después se anunció que iban a haber 16 clubes en los playoffs.
Por eso te digo que yo creo que es posible, pero no probable. ¿Okay? No te pongas bravo.
No, yo no estoy bravo. Solamente
quería
recordarles que el año pasado comenzamos así y se pusieron a negociar.
Cierto. Pero cuando se comenzó con 10, ya estamos hablando.
Honestamente. De las grandes ligas, cualquier cosa espero. Yo espero cualquier cosa de las grandes ligas, y aquí eso demuestra la falta de liderazgo. liderazgo no significa que sean las cosas bien o mal, pero por lo menos que haya una idea. Y aquí no, aquí es, bueno, hoy resulta ser de que la asociación dijo vamos a hacer tal cosa y vamos, nosotros le vamos a atacar diciendo no, queremos tal cosa. O sea, es un chiste, honestamente es un chiste. Yo he hablado con, es más, ustedes saben que en este momento, señores, ¿para cuándo supuestamente están se tienen que abrir los campos de entrenamiento para el 17?
Bueno, ya el día 12 ya lanzadores y receptores. Okay. Y hoy estamos a 10, o sea, viernes.
Este viernes.
Y los jardineros para el lunes o el martes próximo, señores. Okay. Hoy es miércoles, señores. Hoy es viernes, pasado mañana.
Okay. Hoy hablé con un coach de un equipo de Grandes Ligas. Todavía no le han dado la orden de que vaya. ¿Ok?
Interesante.
Hoy, un coach de un equipo de Grandes Ligas no ha recibido órdenes de su equipo de que vaya.
Bueno, Chambi, déjame decir una cosa, porque yo he hablado con muchos peloteros de Grandes Ligas y muchos me han señalado de que, por ejemplo, vamos a suponer que supuestamente van a comenzar el viernes o el sábado, ¿no?
Uh-huh.
Muchos jugadores de Grandes Ligas, estamos hablando de peloteros ya establecidos, ¿no? No se reporta supuestamente, digamos, el 10 o el 12 de febrero, pero muchos de ellos a finales de enero, pagando su dinero, ¿no?, y sus entrenadores, a finales de enero, principios de febrero, ya están instalados en hoteles y están entrenando.
No, pero eso es otra cosa, Demio.
Pero
yo te entiendo.
Eso lo hacen los peloteros personalmente.
Bueno, para estar en campo. Pero claro, que un equipo de Grandes Ligas hoy, una semana antes de supuestamente abrir los campos de entrenamiento, no le hayan comentado a un coach del equipo de Grandes Ligas.
¿Y cómo se llama Grandes Ligas? Béisbol organizado. Entonces, yo siempre lo he dicho, señores, yo dudo de que comience en tiempo y forma la temporada regular.
Bueno, entonces con mucho más...
29 juegos de pretemporada, eso no lo vamos a ver. Tampoco.
Con mucho más razón.
Chambi, ¿tú sabes si ese coach, sabes si lo han votado ya? A lo mejor lo votaron.
No, porque el Chambi no mencionó ningún nombre.
Okay. Si no se juegan 162 partidos, con muchísimo más razón para que la postemporada sea con más clubes, porque ellos saben que un partido de playoff recauda 3 o 4 veces más dinero que un partido de temporada regular, y todos los juegos de postemporada son televisados, todos ellos regionalmente y la mitad de ellos nacionalmente. Entonces, porque si no hay fanáticos en el estadio y no se juegan 162 partidos, vamos a tener más clubes en los playoffs. Pero, ¿qué les parece? Tenemos todavía dos segmentos más de béisbol en la segunda media hora.
Sí.
Pasamos
el Olímpico y Chambi, que van a hablar mucho de la victoria del Heat, señores. Un partido donde Jero, señores, aunque fue antes de que aportaran los últimos dos puntos del Miami Heat, señores, bueno, ese triple Jero fue el que decidió el partido. Y pero bueno, el cambio olímpico va a ampliar el tema.
Vamos ahora con la NBA. Playboy.
Muy bien, empezando por la casa como de costumbre, el equipo del Miami Heat le ganó por una canastica, 96-98, los Knicks de Nueva York. Jimmy Butler, que está cogiendo el camino ya, 26 puntos anotó para Miami. Y Alfred Payton anotó 18 para Nueva York.
Que anoche Olímpico, con tu permiso, estuvo simpático, faltando un par de minuticos para terminar el partido. Esa caída, esa golpe le dieron al señor Butler, como se cayó, como guiñó el ojo, se hizo que le dolía, miró para todas partes, pero él no se imaginó que había dos o tres cámaras que le tenían un close-up ahí, capturando todo.
Mira, recordemos que nosotros tenemos una de las grandes rivalidades de los Heat, los Knicks. Y los Knicks, a mí me dio alegría, de verdad que sí, me dio alegría que los Knicks sea un equipo otra vez competitivo. Se le debe al señor Tim Thibodeau, el coach. El equipo de los Knicks, si uno se pone a ver, no tiene jugadores. Sí, tiene unos cuantos jugadores que pudieran ser buenos en una época, pero no hay ninguna estrella. Sin embargo, este señor ha creado un equipo que juega una defensa, pero una defensa leonina. Bueno, tal es así que no, yo no me he puesto a comparar, pero Rafael, creo que fue el score más bajo de los dos equipos ayer entre todos los juegos que hubieron.
De los dos equipos, sí. En el juego entre los Warriors y las espuelas, los Warriors ganaron 114-91, pero las espuelas anotaron nada más que 91 puntos.
Correcto. Pero como equipo, como dos equipos, como partido, claro, estuvo muy bueno.
Este, o sea, que fue mucho más por debajo que todos los demás. Primeramente fue el único en que ninguno de los dos contendientes llegaron a 100 puntos.
Correcto. Miami, ya estamos viendo el liderazgo de Jimmy Butler, este equipo sin Jimmy. Ayer dijeron que de los partidos de Jimmy Butler, Miami está de 7-5, o sea que han ganado 5 partidos cuando ha jugado Jimmy Butler. Ya no queda más duda de que es el líder de este equipo. Y bueno, Tyler Hero, como dijo Edemio, fue el hombre que anotó la canasta. Todas las canastas son importantes, porque ahí vimos a Duncan Robinson, vimos a Olney.
Sí, yo creo que esa fue la que decidió.
Que anotaron, pero la que sí, luego el muchacho está haciendo una cosa este año que no hacía el año pasado, y era que el año pasado nada más que tomaba los 3 puntos. Sí. Y ahora no, y este año si tú le das... Si hay espacio entre 3 puntos y 2 puntos, va y tira
no, y
dos
con
puntos.
La elegancia, Chambi Olímpico y Pepito, con que se levanta como si fuera un samurái, da un salto con tremenda técnica, hace su tiro y por lo general un 90% convierte. Así que yo creo que ese fue el.
Es un cuarenta y tanto. Pero sí. Sin duda que es el próximo estrella, yo creo que es el próximo estrella blanca americana. Estamos viendo en Tales Hero el próximo americano anglosajón que sea estrella. No veo ningún otro.
Sí, eso es cierto. Bueno, los Pistones del Detroit se anotaron una victoria frente a los Nets de Brooklyn, 122-111. Jeremy Grant anotó 32 puntos para Detroit, Kyrie Irving 27 para los Nets, que están cuajados de estrella, pero como vemos, unos muertos como el Detroit le gana.
Bueno, vimos a Carvin diciendo, cuando anotamos, ganamos apretado, cuando no anotamos, perdemos. ¿Sabes por qué? ¿No juegan defensa? No juegan defensa, señores, ahí nadie juega defensa en este equipo. Desafortunadamente, es un equipo de hombres. Mire, ayer el líder en rebote para el equipo de los Nets fue Bruce Brown. Bruce Brown es un exjugador de la Universidad de Miami que mide 6'2". ¿Dónde estaban los gigantes de este equipo?
Los grandes ahí.
No. Andre Jordan ahí cogió 8 rebotes. El Joe Harris, 1 rebote. Jeff Green, 2 rebotes. Eso no puede pasar. James Harden, 5 rebotes. No. De verdad que hasta el momento, y Carvin lo dijo al final, dice, no estamos jugando buena pelota.
No, lo que yo estoy viendo que, bueno, con Durán fuera de circulación, quedan los dos grandes, Irving
y Harden.
Esto no veo que el Bambú esté sacando la cara tanto.
¿No?
¿Okay? Él nunca ha defendido nada. Lo de él es, dame la pelota y yo la tiro. ¿Okay?
Sí.
Pero no veo que aquí tampoco en puntaje.
Pepe, tú estás mirando. Yo quiero que tú después de Pepe me diga un nombre, pero bueno.
Ajá. Sí.
Bueno. No. Un nombre que se llama Timothy Luwawu Cabarrot.
Bueno, te digo una cosa, te la jugaste muy bien.
Candela, papito, ¿sí? Ahí lo tienes.
Sí, Timothy Luwawu Cabarrot. Ese quiero yo, pero yo quiero que Pepe me lo investigue.
Sí, pero Pepe, mañana es que viene él con eso, tú sabes.
No,
tengo a los tenistas más tarde, que la mitad son rusos.
Al César, lo que es el César, señores. Ese, yo, y te lo he dicho siempre, Edemio, vaya, te chapea los viernes. Toda la clase que tú sacas de lunes a jueves,
así es.
Sabroso viene y lo tira por la ventana.
Sabroso, campeón.
Bueno, los Pelicans de New Orleans le ganaron 130-101 a Houston. Brandon Ingram anotó 22 puntos para New Orleans. John Wall, 25 para Houston.
Houston ha vuelto a caer, pero al mismo tiempo los Pelicanos tienen mejor equipo. tienen mejor equipo y este muchacho, Ingram, es uno de los próximos estrellas en la liga. Lo vamos a ver definitivamente.
Bueno, voy a dar los resultados rapidito de los cuatro juegos que quedan. El Golden State le ganó 114-91 a las Espuelas de San Antonio, como hablamos. El Jazz de Utah se impuso de nuevo 122-108 a los Celtics de Boston. El equipo de Portland le ganó 106-97 al Magic de Orlando. Y finalmente, los 76 de Filadelfia se anotaron una victoria frente a Sacramento. 119-111 terminó el partido.
Así es, y con eso pasamos directamente a nuestra sección olímpica con Rafael García Toledo.
Muy bien, bueno, en Japón, en una ciudad de samuráis donde las mujeres están para servir a la gente, pues se ha adelantado mucho y ya no se puede decir cosas más o menos antifemeninas. Bueno, hay un señor que se llama Yoshiro Mori, él fue primer ministro de Japón y ahora este individuo es el que está al frente de los Juegos, como el chairman de los Juegos Olímpicos del año que viene. Este individuo le ha caído arriba todo el mundo. Okay, esto inclusive han renunciado casi 1,000 voluntarios por unas declaraciones que hizo este individuo, que evidentemente tiene 83 años, o sea, es aún más viejo que yo, okay, pero evidentemente no es muy sagaz, está patinando el coco. Él llegó en el comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos, lo que es el comité organizador. Hay 20 y pico de miembros, hay 7 mujeres. Y este individuo dijo que él no creía que se deberían tener mujeres ahí, porque el problema de las mujeres es que empezaban a hablar y no se callaban la boca. Y que era muy difícil hacerle que se disciplinaran y no se fueran del tiempo. Y que eso estaba creando problemas, por lo tanto él creía que mientras menos mujeres hubiera, mucho mejor. No quiero decirle que lo que le cayó arriba fue una tormenta y sigue andando. Entonces, primero que todo, los voluntarios que se enteraron de eso, pues empezaron a renunciar. Gente que pertenece, como muchos voluntarios de los Juegos Olímpicos, pertenece a organizaciones más o menos de avanzada, ¿no? Gente civilizada. Y entonces esto le cayó como un jarro de agua fría. Entonces han renunciado. Ayer pidieron excusas a todos los voluntarios por lo que había pasado. Aquí tengo la cifra: 136,000 voluntarios han firmado una petición para que se vaya este hombre. Y más de eso han renunciado. Entonces hoy.
Bueno, olímpico. Estamos hablando, cuando mencionas esta cifra, estamos hablando, yo diría, casi el 90 y pico% largo, y sin voluntarios, no hay Juegos Olímpicos.
No.
Y tú tienes tremenda experiencia en eso.
No, Ademir, eso no es ni el 10% de los voluntarios. Una cantidad.
No, yo pensé que era una cifra grande.
No, pero son muchos, de todas formas. El caso es que eso no quiere decir que lo vayan a escoger a todos, pero ahí no sé cuántos, 100,000 voluntarios por lo menos inscrito. Pero ahora, como digo yo, se le siguió enyervando la situación. Las mujeres del gobierno japonés, todas las oficiales, como dicen, con cierto cargo, fueron hoy vestidas de blanco, diciendo que eso era en solidaridad de sus hermanas que estaban en la cosa. O sea, este viejo cada día le aprietan una tuerca más, y yo creo que sus días en el Comité Olímpico están contados. Simplemente metió la pata. Y lo más bonito es que es cómica la situación, porque a quién se le ocurre este año decir una cosa como esa, precisamente con sobre los dentro de los Juegos Olímpicos, que es una organización que, bueno, aunque no tiene tantas mujeres, por lo menos grita mucho por las mujeres, etcétera. Y hay otra cosa, hay una petición mundial, vamos a decir, porque no se asistan a los Juegos Olímpicos de Invierno en China para el 2022, y hay una cantidad de organizaciones que están pidiendo, casi todas las organizaciones de derechos humanos, que no vayan a los Juegos. Y el gobierno de Canadá, planteó que estaban estudiando que su delegación no fuera a China. O sea, sin embargo, hoy salió una respuesta china. Y cuando digo respuesta china, no solo que vino de China, sino algo que Pepe va a entender, a los chinos. Salió un periódico, una publicación que se llama Global Times, que su editor jefe se llama Hu Jijin, ¿ok? Y mandó un tweet, dijo que China le sancionaría económicamente muy fuerte a los países que decidieran ir a Beijing a protestar.
Canadá está entre las grandes 7 potencias, no es ningún país cualquiera.
Bueno, sí, no, es la segunda potencia, pero ese no es el caso. Es que
no, Canadá,
que los chinos se les ocurre decir esto. Imagínate que Estados Unidos diga: si ustedes van a protestar a los Juegos, yo le voy a poner sanciones económicas. ¿Ok? Eso lo dicen los chinos. Es como hemos tenido aquí en el gobierno que hacen cosas que nadie se le ocurría que hicieran, pero como lo han hecho, pues a uno se va acostumbrando. Y de los chinos uno dice, mira que dijeron los chinos. Pero vaya, como una gente que están expresando lo que ellos piensan, los Juegos, los derechos humanos del Uyghur, esto que tienen ellos metidos en campo con esa concentración, los musulmanes chinos, le van a decir, bueno, si tú no lo dices así, pero lo dice muy claro, si tu país o la delegación de tu país hace alguna protesta en esto, le van a poner sanciones a tu país. Y eso dicho por los chinos es muy serio, es muy malo, pero es muy serio, porque ellos de verdad le pueden hacer un daño a cualquier país del mundo en este momento, simplemente porque los chinos suspenden la negociación o el comercio con cualquier país del mundo. Y si los afecta a los chinos, el gobierno único le dice, óigame, abren el otro hueco al cinto porque le va a quedar ancho el pantalón, porque hay que amarrarse el cinturón aquí porque vamos a tener escasez. Pero no pasa nada. En otro país es un problema. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer? Espantosas noticias para la recién nacida, literalmente, MLS, el fútbol profesional de los Estados Unidos, que comparado a los otros deportes es justamente eso, recién nacida. El presidente de la MLS, o el comisionado, si le queremos decir así, dijo que por segundo año consecutivo, la Liga Profesional del Balompié de los Estados Unidos va a perder $1,000 millones. Esto lo dijo hoy en una conferencia de prensa. Recuerden que la MLS no tiene un contrato nacional de televisión tan gigantesco como lo tiene, por ejemplo, el béisbol de las grandes ligas, la NFL del fútbol americano.
El baloncesto.
Correcto. Sí. Ni siquiera el hockey sobre hielo.
Eso me huele, Pepito, a decir, estamos quebrando.
Sí, vamos a decir una cosa, eso se habló, bueno, yo no sé qué tan simpático ustedes ven eso, en la conferencia de prensa dijo que si esto se extiende a un año más, a lo mejor llegarían a eso, que están por ahora a duras penas sobreviviendo. La MLS, que estaba hasta hace un año y medio, surgiendo de una manera impresionante, más rápido que el béisbol, más rápido que el fútbol americano, cuando el fútbol americano estaba creciendo. ¿Y por qué me pones esto ahora, Carrillo? ¿Qué pasa, mi socio? No.
Ya
no,
pasamos a la media hora, Carrillo.
Ya pasamos siete minutos a la media hora, mi socio.
Oye, bueno, lo engancha en la próxima.
Sí.
Y nos reímos de lo que dice Demio, no de lo que está pasando.
No, lo que te quería decir es que la MLS hasta hace un año y medio estaba todos los años añadiendo una o dos franquicias a la liga. Ningún otro deporte en la historia de este país, ni siquiera el fútbol americano, ha logrado hacer eso. El fútbol americano cuando en los 70 y 80 estaba creciendo.
Sí, bueno, pues cuando llegaron a la Grandes Ligas, por ejemplo, Tampa, los Marlins, Arizona, Denver, fue un fenómeno. Y es verdad, en el fútbol, en el soccer, el balompié en Estados Unidos ha sido diferente. O sea, creamos 3-4 franquicias y no pasa nada, nadie se entera.
Y justamente...
Eso en este momento no es anormal lo que está pasando. Porque lo encogieron naciendo, como dijo Pepe, esta pandemia, que ha afectado a todo el mundo, pero ellos todavía no tienen caja, como se dice, para aguantar el palo.
Correcto. O sea, pero
y lo que demos, no nos reímos de lo que le pasa a la liga. No, la forma que Demio lo dijo.
Que Demio lo
da la casualidad que sí se mencionó eso, que alguien dijo, bueno, al paso que vamos a estar en la bancarrota el próximo año. Pero es que en la MLS es peor todavía, porque justamente este año, si no hubiéramos tenido el coronavirus, la MLS estaba negociando un contrato en inglés con ESPN y un contrato en español con Univision. Iba a tener dos mercados distintos, con dos cadenas distintas, pagando, no sé cuánto iban a pagar, pero iban a ser centenares de millones de dólares, y la pandemia echó a perder todo eso.
Claro, no, y aparte de eso, por ejemplo, ESPN no, porque ESPN se da el mundo entero, pero por ejemplo, la cadena Univision, señores, ha tenido fuertes pérdidas en los últimos 5 años, incluso periodistas famosos, grandes personalidades han perdido su trabajo, han cerrado el programa. O sea, que han perdido mucho dinero. Hemos visto nombramientos de presidente, CEO, de muchos dirigentes de esa cadena. Y es una cadena, señores, que ha perdido mucha plata por la situación de la Internet. Y ese dinero que le iba a entrar por parte de una emisión a la MLS le iba a caer realmente muy bien. Sí, estamos hablando de una cadena que se ve en muchos países, casi en Latinoamérica completa.
De acuerdo. Pero yo como dicen en América, voy a llover en la parada de ustedes. Y es verdad que la liga estaba creciendo al punto de, o sea, adquiriendo nuevos equipos y haciendo esto. O sea, no. Ahora bien, si el equipo de Miami es un microcosmo, microcuerpo de lo que es la liga, señores, el equipo aquí es un desastre. Es más, hay rumores en la calle y rumores fuertes que vamos a ver cambio de dueños. Bien pronto aquí en el equipo local.
Discúlpame, estamos hablando de uno de los grandes inversionistas, es el señor Jorge Marsantos.
Mira, aquí está Jorge Marsantos, Jorge Marsantos y está el Marcelo Clauret. Pero vamos a ser sinceros. Estamos hablando de dos negociantes. No estamos hablando de personas que tienen ningún tipo de experiencia en equipos profesionales.
Claudio sí lo tiene.
Claro, lo tiene. Pero sí, Claudio lo tiene como
un equipo de... Él es boliviano.
Correcto.
Y gigante.
Sí, un tipo que tiene... Ahora bien.
68, por ahí pesa 300 libras. Él tiene un equipo de fútbol en Bolivia hace años.
¿Sabes? Correcto. Pero el problema aquí en Estados Unidos, aquí, y estoy hablando de lo que es Miami,
sí.
Ellos tuvieron que ir a jugar al cementerio de los equipos. Todos los equipos que han ido a Fort Lauderdale han fallecido, incluyendo los Yankees de Fort Lauderdale. Ahí falleció los Yankees de Fort Lauderdale. Los Orioles de Miami, que en una época fueron súper bien cuando tumbaron el estadio, vámonos para Fort Lauderdale. Se acabaron en Fort Lauderdale. Todos los equipos de balompié han muerto en Fort Lauderdale. Los Toros, los Gatos, los Strikers, el Fusion. sí estaba creciendo, pero estaba creciendo sin fundación. Ustedes, honestamente, ¿ustedes creen que traer a Dave Becken aquí fue una gran adición en lo que fue la prensa al principio, pero qué ha hecho Becken? ¿Ustedes han oído hablar de Becken últimamente?
No, porque lo que tú estás diciendo en Becken es al revés. Becken fue un gran jugador de fútbol. Becken tendrá plata él, pero no plata como pasar esto. Esto es un,
correcto.
La gente se equivoca lo que es dinero. Dinero tiene Jorgito Más, ¿ok? Ni siquiera Claudio.
Bueno, Jorgito Más. No,
pero Jorgito no es hombre
no es millonario. No es millonario, es bimillonario.
Sí, es mío. Esto, pero en caso, lo que estamos hablando es Jorgito Más, sí, exactamente todo lo que está diciendo Chambi. Si ese negocio no le camina mucho, el tipo vende a la baja rápido, porque no está para perder dinero.
Claro.
No es deportista, él nunca en la vida está un eso.
Claro, ¿okay? Claro.
Y si no, otra pregunta más.
Y Becken, por lo contrario, jugador bueno en fútbol, pero Becken, que yo sepa, no ha hecho negocio en su vida, vamos a estar claros.
Exactamente.
Porque era muy Becken, lo que sea, pero
el nombre.
Él no ha administrado ni una guarapera en su vida.
Ya, exacto.
Para contestar la pregunta de Chambi, no, el Inter Miami no refleja lo que es la MLS. El Inter Miami refleja el relajo de cómo son las cosas aquí en el sur de la Florida, que David Becken, que está acostumbrado a ser una superestrella en cualquier lado del mundo, aquí en el sur de la Florida es una persona común y corriente. Nadie lo está viendo como el
estatus. Y llegó con una propuesta que aquí la gente dijeron porque no sabían. Y dos o tres se enamoraron de él, incluyendo a Carlos Jiménez, que estaba, aquí,
maravillado, estaba
deslumbrado
por la...
Sí. Conocer a Becken y salió. Se le ocurre hacer ahí en el Bayfront Park un estadio. Es como decir, mira, yo voy a hacer un estadio de pelota frente al Buckingham Palace. Que me dice, usted está loco. Digo, bueno, tú estás loco de tratar de hacer un estadio.
Sí, dijo, yo llegué al pueblecito ese, yo llegué al pueblo ese de Miami. Hombre. Señores, mire, aquí hay... Voy a hablar de tres franquicias, no de cuatro, porque los Panthers yo no los sigo. Cuando los Heat vinieron aquí, Rafael lo ha explicado varias veces, el terreno, el estadio fue una basura, esto y lo otro, pero fue un grupo tremendamente sólido.
No, esa gente sabía lo que estaban haciendo.
Y sabían de baloncesto, porque estamos hablando de Lucha Feo, Billy Cunningham y el otro señor que venía de los Nets. Gente que conocía en el negocio de verdad. Y estuvieron en Miami más de 4 años analizando la situación antes de pedirle a la liga, okay, ese es uno. Vamos a la pelota. En la pelota, Haisinga es un hombre extremadamente poderoso y se tuvo que acatar a las circunstancias. ¿Dónde te van a poner? No, es en el estadio mío allá de fútbol.
De los Dolphins,
Y el de los Dolphins fue el mismo. El de los Dolphins, aquí vino un señor que se llamaba Joe Robbie, que era un hombre exactamente, y trajo a Danny Thomas, que era un artista que en aquel momento tendría probablemente más fama que lo que tenía este señor aquí ahora, en Miami. Y entonces buscó un super adinerado en el señor Abraham y construyeron y trajeron algo para esta comunidad. De la manera que ese equipo ha venido aquí a Miami, es totalmente fuera de lo normal. No queremos quitar al lado. No me vas a dar al lado. Bueno, me vas a dar al otro. Y si no me vas a dar al otro, bueno, pues me voy a dar al lado. Y tú sabes qué, no me vas a dar. Me vas a dar el mejor lugar que hay aquí, que está frente al aeropuerto. Y yo me quedo en el aeropuerto. Perdón. Yo en el aeropuerto. Hago todo.
Bueno, Chambi, la primera propuesta fue, hay unos condominios ahí que están como a una cuadra y media, dos cuadras del estadio de los Marlins, pegado al río de Miami. Yo no sé, pero yo estuve por ahí y no vi mucho espacio para ver la construcción de un estadio ahí. Después fue, más o menos viene siendo en donde está el río Miami, en la parte norte de ahí.
No, pero esa fue ya la tercera opción. La primera la dijo Rafael. La primera fue en el medio
La que ellos están tratando de conseguir es donde está el campo de golf ahí, pegado al aeropuerto, pegado a la 7 calles.
Casi nada.
Sí, esa es otra de las aberraciones más grandes que hay. ¿Ok? No fastidie.
Entonces, a eso, correcto, añádele lo que está pasando con el coronavirus. La franquicia aquí está en chirola.
Correcto. Es que dos observaciones. Si a la MLS le fue muy mal el año pasado, recuerden que era la primera temporada del Inter Miami. A ellos les fue 10 veces peor todavía.
Después, un desastre, sí.
Es más, son el primer equipo deportivo de este país en aplazar sus primeros juegos y todos los juegos de temporada regular debido a una pandemia. Es para que ustedes vean, ¿okay? De todos los equipos deportivos que han habido en este país, ellos fueron los primeros y los únicos, ¿okay? Y encima de eso, para jocotear un poquito, Rafael, tú sabes que si hay alguien que sí pudiera hablar con la reina y convencerla que se construya un estadio en frente de Buckingham Palace, sería este individuo, David Beckham.
Pero yo puedo hablar con la reina, pero la reina no manda, la reina
es reina. No sé, pero es un decir, es un decir. Aquí en Miami,
con el loco de Boris Johnson.
La reina recibe impuestos.
Mira, si Beckham hubiera querido poner un equipo de fútbol en cualquier lugar del mundo, menos Miami, le hubieran puesto la alfombra roja en 5 minutos. Lo que pasa es que aquí en Miami la
tiene gente... Tiene razón. ¿En qué lugar lo fuera a poner, Pepe? ¿Ok? Este vino aquí pensando que esto era una aldea, vamos a meternos allí, qué tal cosa, no saben, yo soy, ¿cómo se llama el tipo? Beckham, pero no sé el nombre.
Sí, y cuando pasó por la calle 8, la gente le dijo, mira el tipo ese, ¿quién es el señor ese?
Yo tengo una anécdota que la he hecho 2 o 3 veces. Ok, rapidito. Estoy en los Juegos de Beijing 2008, en la parte de la familia olímpica, donde tenemos ahí un buffet siempre, ese lío, y lo que tú quieras tomar, que no sean bebidas muy duras, esto lo puedes tomar. Entonces hay unas mesitas redonditas esas, para pararse uno, y caben 4 personas, caben no, parados 4 personas alrededor del circulito ese que tiene la mesa. Y ahí va todo el mundo, y lo hacen así también para que tú quedes cerquita a la gente se conozca y se lío. Todo eso está hecho para eso. Yo me pongo a comer allí una cosita y viene un tipo pelado el coco y se me pone al otro lado. Y me dice, good evening, le digo, good evening, y seguí comiendo. Todo el que pasaba tenía que ver con el tipo. Entonces viene María Esperanza Mendoza, la hija de, usted conocieron al padre, de Fidel Mendoza. Y viene con el tipo, no sé qué, no sé cuándo. Y cuando terminamos y nos fuimos ahí, digo, mira, ¿quién es rayo este tipo mío? Como tú no vas a ver, ese es Beckham. Y yo le dije, ¿y quién es Beckham?
Ahora
si
perdón,
me dicen, empiezan a hablar de fútbol, me dicen Beckham, yo sé quién es Beckham. Pero de pronto sí el tipo, coco pelado aquel, que no impresiona a nadie, vamos a estar claro. No, que es Beckham. Bueno, ¿y qué?
Pero, Rafael, tú que eres arquitecto, tuvimos una conversación hace como 3 años, cuando Carlos Jiménez pensó que se podía drenar un terreno al lado del Pérez Museum, ¿ok? Y rellenarlo y construir el estadio más.
Seguro, estaba enamorado de Beckham.
Sí, okay. Pero tú me dijiste... Tú
ahora
me dijiste
que Carlos no es alcalde, te puedo decir que yo le dije, ven acá, campeón, ¿desde cuándo a ti te llaman la atención los hombres, y sobre todo...
Pero ven acá, Rafael, tú que eres arquitecto, tú me dijiste que era caro, pero que sí se podía hacer.
No, se puede hacer, ¿ok? Desde el punto de vista práctico, se puede hacer. Desde el punto de vista económico, se puede hacer. Pero una aberración que tú pongas un estadio de fútbol, mira, tú puedes poner... Porque la gente me dice, no, pero está el estadio de los hits. Señores, el basquetbol de la NBA es la ópera de los deportes de este país, ¿ok? Tú no puedes poner un estadio de fútbol ahí. ¿Quiénes tú creen que van al estadio de fútbol? Enfrente hay condominios en este momento, sobre todo ahora, ¿ok? Condominios de 5 billones de dólares, ¿ok? Vas a poner un estadio de fútbol, soccer, como dicen, ¿ok? Aquí los americanos. ¿Quién tú crees que van a ir ahí? Me da pena decirlo, pero no es el elemento más selecto que hay. Eso no lo pueden hacer ahí.
Claro,
no puede hacer donde lo piensan hacer tampoco.
Si no, los apartamentos de 5 millones bajarían a 500,000.
Sí, señor. Sí, señor.
Sal y agua. Ajá, no es cierto, Olímpico.
Cuidado.
Por el valor.
Sí. Bueno, ¿qué les parece? No vamos a hablar de tenis porque obviamente no nos va a dar tiempo.
No, y boxeo.
Mañana hablamos de boxeo.
Mañana, porque okay. No hay tiempo, Bebito.
Hemos tenido una buena discusión de sobre balompié.
Si quiere la seguimos teniendo, porque de esta no tenemos muchas aquí.
No, es muy ilustrativo para los oyentes que dirán, no sabe lo que está pasando aquí. Bueno, aquí pasan cosas también.
Aparte que yo siempre he dicho, señores, el balompié tiene aquí cuatro enemigos en este país, que es el fútbol, el básquet, la pelota y el hockey. Esa gente no se va a dejar quitar su dinerito así como así para un cuarto, para un quinto deporte.
No, pero Chambi, yo creo que también hay comida para un quinto deporte en este caso.
Puede ser, pues, tiene un punto, tiene un punto.
Pero vaya, bueno, no es la misma.
No, y estamos hablando de que, bueno, los rumores que se hablan, aunque aquí no hablamos de rumores, pero bueno, se está hablando de la posibilidad de que Messi, que acaba de ser seleccionado de señores, el jugador más sobresaliente en los últimos 25 años a nivel universal, seguido por Ronaldo y el director técnico del equipo de Real Madrid, ¿no? Zinedine Zidane, que bueno, ganó en el famoso 98 el Mundial con el equipo de Francia, ¿no? Estamos hablando, señores, de un deporte que muchas figuras, incluyendo CR7 y Messi, han señalado varias veces de que casi en el ocaso de su carrera, porque esa es la realidad, señores, le gustaría jugar en la MLS. Estamos hablando de un fútbol que ha mejorado.
No, a lo mejor le gustaría jugar aquí en Miami, ahora depende cómo quiera venir, porque claro, como mismo hizo Pelé cuando ya no jugaba, andaba en Herrera, vino a jugar al Cosmos.
Con el Cosmos, ¿okay? Sí.
Pero fue una propaganda tremenda, yo creo que sí.
Correcto.
Bueno, ahora, como hizo el señor que estamos hablando, el británico Beckham, que cuando jugó, señores, con Los Ángeles, aquel contrato sorprendió a todo el mundo, que le garantizaron 50 millones de dólares por temporada, pero no era del equipo, era básicamente un 80% anuncio publicitario, ¿no? A Beckham.
Ven acá, Rafael, tu hijo Rafaelito,
sí,
no estuvo a cargo de traer a Romario y a Bebeto, sí, aquí al Tropical Park.
Sí, pero iban, pero eso 70, eran iban 20 pesos.
No, pero estamos hablando, perdón, era Romario y Bebeto que habían,
sí,
ganado la Copa.
Ya Romario existía en el mundo.
No. Romario en el 94 fue uno de los héroes de la serie.
Sí,
de
94, sí,
y Bebeto. Y estoy hablando del año 98. Estamos hablando de dos figuras, yo me acuerdo, en el Tropical Park, a ver, a lo máximo 100 personas, a ver a esas dos grandes figuras. Yo sé que el mundo ha cambiado, yo sé que hay entusiasmo, pero no
y además ese trajo, pero cuando eso, Romario era Romario, ¿no?
Era Romario.
Y no, pero era cuando él estaba a cargo de relaciones públicas de la Texaco, ¿okay? Y eso lo financiaba la Texaco. Y traía figuras aquí, no solo deportivas. Mi hijo trajo aquí una cantidad de gente de esa tremenda aquí en Miami, simplemente para que la gente estuviera con él, va a una fiesta y está fulanito de tal y todo ese lío, como si fuera un fundraiser, pero es para que la gente percibiera esa gente. Y si estaba Romario y estaba Beto, claro. Pero mi padre llevó a Di Stéfano a Venezuela gratis, eso sí, yo hice un programa de Di Stéfano y hablé de eso.
Eso sí son otros 20 pesos,
sí.
Puro.
Ahora,
eso es oro puro.
Cosa. La cuarta opción de terreno para el estadio del Inter Miami, que es justamente la que está en el campo de golf, esa que los contribuyentes en una elección votaron por poner ahí el complejo deportivo del Inter Miami, encontraron que había sustancias tóxicas, ¿ustedes recuerdan?
Sí, claro.
Y que iba a costar millones y millones de dólares en
cambiarlas. De acuerdo.
Pero eso fue hace 2 años.
Todavía. No, porque acuérdate que Jorge Santos dijo que él ponía, creo que eran
Jorge
dijo que iban a hacer, que él hacía los primeros, creo que eran 10 pies o 3 o primeros 15 pies que valían, por decir, de 20 millones de pesos, pero de 15 para abajo no, él decía que él no se atrevía a hacer nada.
No, lo caro y lo que tú no sabes, claro, ya eso es un sloche, está enredado con agua y de película.
Ah,
mira,
ah,
casi todos los parques del sur de la Florida están hechos sobre un dump, sobre un basurero que está relleno,
ya,
para hacer un campo de golf, un parque así superficial. No hay problema porque no hay contacto con eso. Por ejemplo, el Curtis Park, que lo hicimos nosotros, nos encontramos, hicimos un hueco y nos encontramos autobús abajo para que se vea. Y basura. Entramos, la gente entró por el techo del autobús y se sentó un asiento abajo. ¿Qué hicimos? Le tiramos una placa de concreto arriba y se acabó el partido.
Rafael, tú fuiste en Yonkos. En Yacos toda la tierra.
Totalmente. Con que abrió el hueco, se tomaba y caímos en el piso. Sí, porque la gente te habla aquí, pero no sabe lo que es esto. Cuando tú te pones a construir, mira, tú tienes que hacerle unos cimientos a un estadio, porque eso tiene la estructura del que se haga el estadio, lo que pesan las graderías de concreto. Uh-huh. Todo eso tú tienes que ponerle un basamento bajo para que aguante. Tienes que perforar, tirar posiblemente ahí lo que se llama, vamos a decir, como una balsa de concreto para que flote. Porque si vas a meter pilote, vas a llegar al centro de la tierra. Okay.
Rafael, en vez de santo, niño Atocha, tú descubriste la ruta 76.
Totalmente. El E4 que va al auto, Parque Central.
Solamente en Miami, señores, solamente en Miami.
¿Usted cree que es lo que estoy diciendo? Yo
no, si ese, oye,
la
ese
pista
parque,
que
ese...
hay, la pista que hay en el Cortis Park.
¿Cómo no?
Es la primera pista G-Track 5000 que se hizo en el mundo, que la inventamos nosotros, que es permeable. Esa pista está arriba del autobús.
Olímpico, y una pregunta curiosa, ¿y cómo llegaron esos autobuses ahí? A esa
bueno, eso era un basurero gigantesco. Y entonces, como abajo, mira, aquí en lo que se llama el manto freático, el agua tú la tienes a cuatro pies. Si tú haces un hueco muy grande, una excavación grande, tú lo que tú sueltas ahí se va mucho
bueno,
más allá.
Espérate,
que esto es Everglades, eso es lo que la gente no comprende.
Sí,
una vez que tú rompes la cáscara de arriba, abajo no se sabe hasta dónde tú llegas. Date cuenta que en Everglades cayó un avión de Easter y no apareció nunca nada.
Nunca apareció ahí. Nada.
Bueno, hay un famoso basurero en el Doral, que está entre la 97 y la 107 avenida, y viene siendo más o menos entre la 58 calle por ahí y la 74 aproximadamente por ahí.
Poquito más
arriba, pero muy grande y muy famoso.
Pero eso, pero eso es cuando tú pongas una de eso, investiga, en cualquier momento en vez de ir a investigar, como tú sabes, investigar las ruinas allá de Sudamérica. Edemio, yo te invito
aquí hay muchos tesoros escondidos.
Correcto. No, es más, la montañita más alta del sur de la Florida es un basurero.
Sí, claro.
¿Cómo dice? Mount Trashmore, ¿no? El monte
oye,
de la basura.
Y aquí, para que ustedes sepan lo que es el desperdicio. Usted han visto que tiene unos tubitos y que por la noche echan candela.
Ajá.
Bueno, ese es el metano que despide esa pudrición que tienen dentro.
Wow.
Usted sabe que con ese metano posiblemente pueden generar la energía del barrio que rodea aquello.
Los japoneses y los chinos usan mucho eso.
No, lo usa todo el mundo. Nosotros, para que este país te atrajen en todas esas cosas. Okay. Aquí.
Pero...
nada. Date cuenta que China estuvo comprando la basura de Estados Unidos por años. Van barcaza gigantesca de basura para
ti. Sí, toda la chatarra.
Ajá, no chatarra, basura, la que tú botas de tu casa. ¿Okay? La chatarra iba y va para Venezuela, para China iba la basura.
Héctor, no te puedes quejar, hoy ha sido tremendo programa, Héctor.
Sí, porque le cuento eso de la basura mañana en la parte olímpica.
Ahí está el fin, damas y caballeros, regresamos mañana con otro programa 100% deportivo. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.